8 grados la temperatura, 10 de la mañana, 11 minutos. Hoy escuchaba algunos pronósticos y es para colgar y sacar ropa hoy, ¿eh? Ni hoy, ni mañana, ni pasado. Ya pasado se va a empezar a complicar, lo va a decir el profesor más adelante. Pero sobre todo no hay humedad, así que aprovechemos hoy. Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Nació en Montevideo en 1955, es músico, compositor, productor musical y especialista en música publicitaria.
Eso es una utopía, pero que se me ocurre que en nuestra profesión tenemos una asociación de todos los que producimos audio para publicidad. Y realmente lo hicimos porque nos parece que es mucho mejor estar todos juntos e intercambiarnos qué problemática tenemos para ir mejorando y para que la profesión se eleve, para que funcione mejor. Y creo que con el país sería lo mismo.
Es director de la productora de audio La Mayor, integrante de Canciones para no dormir la siesta y Rumbo.
¿Cómo arrancaba? Todos mis nietos cantan, los siete, cantan todos. Y si no, también.
También.
Bueno, y como nos une el canto en la familia, ¿no? Está bueno, y es lindo cuando sucede. Me gustaría aprovechar eso para pasarla bien y para hacer un cierre.
Le dijo, vos te quedas con el cuero y me guardas el chichi.
Productor musical de ¿Quién es la máscara? Y participante de Fuego Sagrado de Canal 12. Editó su primer disco solista llamado Resumiendo en el año 2022. En la entrevista central de Punto de Encuentro, Gonzalo Moreira.
Cada cual de distinta manera, golpeando madera.
Punto de Encuentro.
Qué placer recibir a Gonzalo Moreira esta mañana. ¿Cómo estamos?
Pero un placer estar aquí y escuchar esa presentación. ¿Eh? Qué laburo que hicieron.
No, el laburo lo hiciste vos. El laburo es tuyo, tu trayectoria.
Pasa, sí.
Te impactó cuando la fecha de nacimiento. Pero quiero, usted que está viendo YouTube, el señor está espléndido. Impecable.
Estoy bastante bien.
Sí, impecable.
Podríamos decir que estamos bien, tranquilos.
Podemos decir, ¿no?
Podemos decir.
Sobre todo con el talento intacto y apostando en la segunda vuelta. De hecho, está invitado, la excusa es este show con el que está girando, que se llama Segunda Copa, ¿no? Una gira por Uruguay. A ver, después vamos a hablar de los detalles técnicos, pero a mí me interesa más que nada lo que remite al título de esta gira, a lo de la segunda copa, segunda vuelta. Dame en palabras clave lo que hay detrás de este título.
Bueno, un poquito de inseguridad o pánico, cada tanto que después se me pasa.
Sí, claro.
Duda, que siempre está bueno tenerla, la duda, porque ayuda a mejorar y a revisar las cosas como vienen y valorar de vuelta lo que estás haciendo para poderlo mostrar, ¿verdad? Sí. Y no pasar papelones. Sí. Ya estuve tocando solo en algunos lugares chicos, pero esta jugada es un poquito grande, es la Sala Zita Rosa, la divina Sala Zita Rosa, sí. con la cual toqué varias veces ya. Pero de esta manera nunca, con mi guitarra solo y mi voz. Y más nada, ¿eh? No, sin pistas, aparatos, cosas, nada. Guitarra, voz.
Está, el Chuto.
Susto. Alegría.
Alegría.
Alegría y renacimiento.
Eso.
Renacimiento.
Esa es la más clave de todas, supongo yo.
Es como un...
Está, pero no es que un día uno se despierta y dice... voy a renacer.
No.
Es un proceso, ¿no? Pero algunos no se animan a dar ese paso y a decir, bueno, ok, me queda esta segunda mitad, pongo primera de nuevo.
Sí, a mí me costó un tiempito. No es que me costó, lo quería hacer, lo tenía siempre en la cabeza, medio ahí, pero nunca... Hasta que un día fui a comer con el gallego Salgueiro y
José Salgueiro, sí.
José Salgueiro, nuestro querido amigo, y Rafael Radi en Punta Colorada, que ellos son locales de ahí.
Rafael Radi y Gach.
Radi, sí, Rafael Radi, que es hincha de Liverpool.
Uh-huh. Sí, claro.
Gran persona. Me divertí mucho ese día, comimos juntos allí, y viene Arnaldo, el dueño de la Corniche en Punta Colorada, y me dice, che, ¿no querés tocar acá?
¿De la nada, sí?
De la nada, sí, no quiere tocar acá, acá mirá, el escenario, no sé qué, no sé cuál. Yo había escuchado que hacían shows ahí. Sí. Bueno, sí, tenés que prepararme un poquito. ¿Me das tiempo? Y de aquí, mirá, el 7 de febrero creo que fue, sí, pasado, y lo hacemos. Bueno, dale. Y yo agarré viaje y al otro día me llaman, me dice, la primera ya está llena.
No.
¿Hacemos otra el viernes? Hacemos otra el viernes, dale. ¿Se llenó el viernes? ¿Hacemos otra el jueves? No, no. Viernes y sábado, pues ya está bien.
Sí, sí. Tampoco así, que me agoto.
No, no, sí, tampoco, tampoco me lo que... Y la verdad que anduvo bárbaro.
No, pero vos nunca habías dejado de cantar y tocar. ¿O sí? ¿O bueno, tuviste que ir a sacarle polvo a la guitarra? No,
no, no. Ah, la guitarra, bueno, siempre la tengo ahí. Siempre por eso. La restauré un poquito porque está un poquito rayada. Sí, la mandé a ilustrar para que quede.
El chapepintura,
sí. Una guitarra divina, una Meigenda preciosa que, bueno, la tengo con todo amor y cariño. La llevo ahí y
micrófono, acordate.
No te alejes mucho.
Ay, el micrófono, perdón. No,
tipo, lo que pasa es que
estaba mirando
la con el micrófono.
Estaba mirándola a ella, por eso. Sí. No, pensé
años que... grabando, sí, grabando.
Años.
Qué cosa,
una productora de
botija.
Audio.
Botija. Pero qué botija es.
¿Estás seguro que canta? Bueno, entonces.
Y bueno, y entonces.
Así arrancó,
toqué, me fue bárbaro. La gente quedó recopada. Sigamos, y me puse a componer además.
Bueno,
ahora voy a estrenar tres canciones. Cuando toque ahora, tres canciones son estreno. La segunda copa es una que habla de esta etapa de la vida que estoy viviendo. Esta segunda copa tiene distintos sabores, llega diferente al alma, al oficio del cantor. Esta copa no emborracha, afina el diapasón que calienta la garganta cantando aquella canción. Es la copa que sostiene lo que pudo ser y fue, que no se olvida del mago sosteniendo la pared. Eso, el mago sosteniendo la pared es hay un disco de Rumbo que se llama Sosteniendo la pared, que hay una canción que termina: cuando vieron solo al mago sosteniendo la pared, que esos fueron los comienzos de la,
claro,
cuando yo era muy joven, y no me olvido de todo eso, de que lo llevo en el corazón con mucha alegría, ¿no?
Exacto.
Así, de hecho, fue casi una segunda etapa. Primero empezaste en canciones para no dormir la siesta.
Primero canciones en el 75, en el 79 Rumbo. Todo fue como un enganchado.
Integraste la banda de Jaime Ross también, ¿no?
Después.
Con Jaime también, toqué 3 años con Jaime. Tocamos cuando él vino primero, en el 78 por ahí. Después en el 81 hizo un show grande en el Palacio Peñarol, que fue con los dos Fatoruso, el Negro Tasante, un equipazo divino. Todo el show fue espectacular, pero más que todo los ensayos, ¿no? Lo que aprendí, lo que tuve la suerte de estar con gente que me enseñó mucho. Aprendí mucho de muchas personas y estoy muy agradecido por eso. Y bueno, yo trato de transmitir lo que se me transmitió a mí, ¿no?
Ahora, ¿valorás más los ensayos que el show en sí, o es diferente la valoración?
Son distintas cosas. El ensayo lo que tiene es que vas encontrándole la vuelta a cantar solo, ¿no? Que no tiene nada que ver cuando canto una canción mía con una banda de 10, como fue cuando presenté el disco Resumiendo. No tiene nada que ver eso con eu conmigo mismo. Acá y tocar más chiquito, no tengo que competir con una banda. Es la canción tal cual la compuse, tal cual fue compuesta, y si no mía la canción, tal, me imagino cómo la compuso el compositor, suavecito, tranquilo, nunca con ruido. Entonces es una intimidad especial que se forma ahí, que estoy tratando de comprenderla todavía. Pero me encanta, me disfruto ensayando.
Pasaste años trabajando después. Vos decís, tuve la suerte de trabajarte con gente de la selección uruguaya, digamos. Podés ser.
¿Cómo no? Claro. Sí.
Trabajaste con Jaime, está que.
Bueno.
Y con todos tus compañeros que estuviste ahí en Rumbo y en.
La verdad que todos, primera clase. Todos. Primera clase.
¿Y con quién te faltó laburar de acá? Que decís, este peso pesado, me hubiese gustado laburar y no.
Bueno, por ejemplo, si bien toqué con Hugo Fatoruso en aquella ocasión.
Sí.
Y él vino a tocar en un disco de canciones, en una canción que se llama El Ciruelo, entró, tocó impresionante y se fue. Él es así.
Sí, vino, tocó y se fue.
Él es genio. Va, pim, la mete de primera y pumba. Ahora, yo lo invité a este show a que me acompañen un par de canciones. Una de ellas, la segunda copa. Y se la mandé. Le mandé la maqueta y me dijo que sí, que con mucho gusto. Con él, por ejemplo, me faltó. Me hubiera gustado hacer un disco con él. Hubiera sido un lujete. Pero bueno, va a venir ahora a tocar conmigo y estoy...
Pero en un mar lleno de grandes talentos se está nombrando uno solo, que te faltó.
Bueno, no siento que me haya faltado mucho. La verdad que con lo que
no es que te faltó,
lo que me dio la vida musicalmente desde Venencio, cuando arranqué yo, cuando era chico, desde Venencio, Jaime, el flaco de Nevi que me enseñó a actuar en una obra de teatro antes de canciones, que yo entré ahí de casualidad también. Todos fueron casualidades que se fueron
dando. ¿Cómo fue lo de canciones? Porque además no cualquiera logra dejar un sello como fue Canciones, realmente, en varias generaciones.
Claro, Canciones no tenía más pretensión que ser una obra de teatro en el año 75, organizada por Club de Teatro, del cual el Corto Buscalli y Nancy eran parte. Y era una obra de niños que se ensayaba en La Gaviota. Y yo, como era amigo de Venencio, iba a ver los ensayos, porque estaba mi hermana también, Leticia. Entonces,
¿quién es Venencio? Perdón, para...
Walter Venencio es el primer creador de las músicas de Canciones.
Ah, okay.
En el primer disco, las músicas son la mayoría de él.
Okay.
Walter Venencio.
Okay.
Gran músico, gran profesor, gran transmitidor de ideas, ¿no? Muy bueno.
Okay.
Y
ibas a los ensayos porque...
Iba a los ensayos ahí, y estábamos esperando al Manso, el actor Manso. No me acuerdo el nombre. El Manso, le decían el Manso, nunca supe el nombre. Va a venir la semana que viene, así que faltaba el Manso. Y Venecio me dice, che, pero tenemos que hacer las voces. Gonza, haceme esa voz así. Y tocate el tambor acá. Y el corto me dice, che, y... Me parece que el Manso no va a venir nunca.
¿Te quedás?
No querés quedarte. Sí, ¿no querés ser vos el papel este de Canciones?
Papel de Manso.
¿Cómo no? Sí, sí.
O sea que se lo debes a... ¿Esto se lo debes al Manso?
A la ausencia del Manso.
Al querido Manso.
¿Pero alguna vez lo viste?
Sí,
¿es real? ¿Existe el Manso?
Era un actor de teatro, del club de teatro.
Existía, ok.
El Manso que nos mira desde el cielo, bien, amoroso.
Saludos, Manso, gracias.
Gran... No, o sea, fueron las cosas que se fueron dando la vida. El año anterior...
Yo lo vi a Canciones para no dormir la siesta siendo chico en el... Creo que en el Club Atlético Defensor, en la calle Jaime Sudáñez. ¿Cómo pasó? Iba a ser una obra de teatro a tocar...
Un clásico. Una referencia ineludible.
En un club.
Bueno, lo primero que pasó que en el Galpón Chico... Siempre trabajamos a teatro lleno. Siempre fue un éxito rotundo de teatro.
Pero una temporada, dos temporadas.
Una. Temporada siguiente, vamos a Galpón Grande. ¿Qué pasa? ¡Clum! Cierran el galpón. Se quedan con todos los instrumentos, con todo. O sea, nos quedamos así, como Pampa y la Vía.
Sí.
Al año siguiente, no estuvo Canciones. Una parte, Venencio y Susana hicieron un espectáculo chico dirigido por el Corto Buscalia para salir del paso, para ver cómo hacíamos. 78 arrancamos en el Circular.
Sí.
En el Circular. Y ahí fue cuando...
Empezó a explotar
más. Pero más se explotó cuando en el Circular decidimos hacer funciones tras noche. Los sábados tras noche hicimos funciones en el Circular con adultos solo. Y funcionaba tanto o mejor que con los niños.
Una media.
Sí. Entonces ahí nos empezaron a contratar de los espectáculos grandes. Y entonces ahí nos fuimos a la televisión. Después fuimos a no sé qué, yo qué sé. Se fueron enganchando cosas. Y después en el año 85, que cuando cumplimos 10 años, ahí salió El País de la Maravilla y El Chimpún Fuera, que fueron dos temas que,
sí,
que hicieron... Que están ahí, siguen volando, dando vueltas. Y se sigue y la gente lo sigue escuchando. Así que bueno...
Fue un éxito. Cantaba, Victoria.
Me la piden todo el tiempo y yo ni me acuerdo cómo era, ¿verdad?
Por favor.
El País de la Maravilla la sigo cantando y me sigue gustando.
Es que El País de la Maravilla.
Sigo disfrutando cuando
tiene unas metáforas alucinantes. Son para adultos en realidad.
Bueno, sí.
Sí.
Pero los niños se criticaron también.
Porque está la línea de lectura infantil, obviamente, primera, pero después...
Te contaba tu mamá.
Claro. Eso. No, increíble. Escucha, y después... La experiencia de productor de La Máscara. Estoy involucrada, así que ojo con lo que vas a decir. Pero hiciste cantar a gente, a mudos igual, ¿eh?
Bueno, sí. Lo que pasa es que hay que aplicar mucho la psicología
pero confesa, quitarle la creencia. Cuando te mandaban al famoso, ¿tá? Sí. A que hiciera el
¿qué una fuiste ensayo. Vos?
¿A cuál de ellos?
Al primero, cualquiera, sin decir nombre, ¿está? Sí. Pero que vos te pusiste a escuchar, viste, el primer tema que te metían en cabina, viste, vamos a cantar tal canción. Y escuchaba su voz por primera vez. ¿No? A veces te debe haber pasado tipo, ay, no, estaba acabado de laburar tanto. ¿Eh?
No, no. Yo la verdad que...
Yo sé que te lo disfrutaste,
es como
pero
gato,
una cosa...
Ahí estoy como gato entre la leña, así es. Es lo mío, la producir...
Y, pero lograr y que cante gente. Un zapato...
Bueno,
no te tocaron
zapatos. Sí, me tocaron algunos zapatos. Algún periodista. Algunos que no, impresionante. Me divertí mucho. Gente que no canta, pero hacerles creer que sí cantan. Y ayudarlo. Yo te canto un pedazo y voy a repetir. Así, no importa la forma, sí, pero hasta que cante lo logramos y se logró todas las veces.
Todo el mundo salió muy digno, siempre.
Todo salió con cierta dignidad, todo
sí,
el mundo.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Algunos la rompieron, pero todo con dignidad.
¿Qué te tocó cantar a vos, Victoria?
De todo.
Ah, canté. Hasta en francés canté.
No, sí, la de Sass. Más difícil era esa que...
Y no me acuerdo. Sí.
No te hagas la canofijas de Messi y cantate algo. Pará. No. Algo que te haya hecho cantar.
Corre, corre corazón, ¿te acordás?
Un saludo.
Sí.
Bueno.
Sí.
O sea, no quiere cantar. Creo que produjimos como cerca de 300 y pico de temas en las 5 temporadas, ¿no? 300 y pico de temas.
300 y pico de temas, te das cuenta que locura.
Y en el mundo de la publicidad, con la productora y todo eso, sí. Es todo una etapa de tu vida. ¿Cuántos años trabajaste?
Sigo trabajando.
¿Pero cuántos años llevas trabajado?
37, cumple este año. Cumplió el 1 de agosto. 37 años, la mayor.
Y tuviste ahí...
Tiene un equipo, tiene también los hijos laburando, tiene un equipazo.
Mi hijo mayor, que es el nuevo jefe, es mi jefe.
¿Trabajaste solo para Uruguay o para el exterior también?
No, para el exterior. Ahora hicimos un trabajo precioso para Telemundo Estados Unidos. Para todo Estados Unidos, para la cadena...
Para la cadena Telemundo.
Para la cadena Telemundo, un institucional de 3 minutos, una música que... dio un trabajo... Porque son muy exigentes los... Allá en el norte.
Pero o sea, fue aprobada.
Fue aprobada y está al aire. Telemundo. Sí. Para eso, para McDonald's hemos hecho muchas campañas para toda América, para Wendy's Puerto Rico, para...
¿Cuándo se empieza a abrir el mercado para las productoras uruguayas para trabajar para afuera? Yo tuve suerte de estar como locutora en esa onda, esos arranques, me parece.
Se abre y se cierra, qué sé yo, es raro porque... Hubo una época que con McDonald's empezamos a trabajar mucho para el exterior, mucho, 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 mucho. Después, viste que empiezan otros países a competir, y yo qué sé yo. Son la ley del juego, pero lo que sí sucede es que la mayor está siendo conocida a nivel latinoamericano, por lo menos. Y las personas que produjeron esto de Telemundo, hay uno que es uruguayo, bueno,
Te conocían.
Nos conocían, pero ahora nos escribieron de Estados Unidos una señora que quiere hacer música para mascotas, qué sé yo, cosas así. Y la mayor, que son muy buenos compositores, bueno, no sé cómo, de dónde salió, pero está.
Siento, bicho, que estamos viendo el camión.
Si lo puede comprar.
El camión de Juncadela pasar.
No.
Lo estamos viendo. Estamos viendo el
camión. No te le creas eso, no.
Dale, Gonzalo.
No, porque el Estado se lleva la mitad.
¿Cierto? No, lo que pasa es que eso, que somos 10. Además de yo, somos 10 personas que trabajan en la mayor. Y hay que bancar el presupuestito también.
Sí, pero por algo así.
Bien ganado. Me interesa no contarle, sino que cuentes historias de cómo los mejores momentos, las cosas más curiosas que te han pasado ahí trabajando como productor, trabajando para el exterior.
Bueno, en La Máscara me pasaron muchas cosas increíbles. Por ejemplo, descubrí que la princesita, Karina la princesita que canta cumbia, es una cantante top. Se cantó una de Adele que no te puedo decir cómo la cantó. en La Máscara, ajá, ¿no? Esas cosas que sí, pero...
Este talento,
y yo le dije, ¿por qué no cantás esta, sí, esta onda? No, porque nadie quiere. Pues nadie me compra. Porque le gusta la cumbia. Pero es un desperdicio, como cántala, no sé lo que... Como
pero,
canta.
¿Quién no la toma?
O sea, el público.
El público.
El público, no, no, y... no camina. Yo, allá, yo camino, Karina la princesita, cumbia, punto. Esto no, no. Traté, pero no.
Ah, trató.
Sí, traté, sí. Quise encajar un poquito y no, y ya, no, 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 no nos gusta.
Callate, nena,
canta cumbia, qué sé yo, ese tipo de cosas que decís.
¿Y por qué el público se mueve, entendés que se mueve así?
Ay, porque el público, yo qué sé.
Porque hay otras hadas de él.
Ay,
que triunfan, que han buscado ese camino y no las tiran para el lado de la cumbia.
Pero viste que en Argentina te ponen, te ponen una etiqueta así.
Claro, capaz que es porque está bien.
Es lo que tiene. Que las etiquetas son bravas.
Claro.
Pero en fin,
Y ahí descubriste una cantante que no te esperabas.
No, en absoluto.
Y del otro lado,
y a la inversa.
Alguno que haya dicho, mira, no era.
Uy,
tan,
este
no,
perro, ¿cómo? Sí. ¿Cómo?
Bueno, lo sacás de esto y no.
No, famosos varios. Con dos de ellos me pasó que no voy a decir el nombre. Porque
no
corresponde,
pues,
pero
bien.
Pasó que los saqué de la zona de confort de los que están acostumbrados a cantar. Y opa, mirá cómo. Pero vos conocida la canción. Pero no me sale, ¿verdad? No sé qué, laburo, trabajar, reeducación para que cante
típica?
Otro estilo,
claro.
¿No?
Ahora, ¿cuál es la típica? El no me sale o para, porque, para, justo lo que pasa que... ¿Qué, cuál es la excusa típica del que no sabe cantar?
No, del que no sabe, nada, sí. Ninguna.
Está bueno, del que más o menos...
El que no sabe, no sabe, está, no sabe, okay. Y listo.
Está, el que no, se le complica.
Se le complica un poco. Igual yo me considero un cantante del montón. Yo me considero que...
Una cosa es el cantautor, el que compone, el que...
Claro, no, sí, sí. Yo, mi valor está, qué sé yo, la comunicación con el público, que tengo esa impronta de comunicarme con el público. Y bueno, el 10 de septiembre en la Cita Rosa voy a pretender que... Voy a hacer una parte que se llama pausa de afinación en un momento.
pausa de hidratación.
No, qué hidratación. No, mucho más divertida que
de afinación,
eso.
Buenísimo.
Pero ya que el mundial
qué
hace
buena
eso.
Buena idea, la pausa de afinación.
Pausa de afinación. Entonces ahí voy a afinar la guitarra, por la duda, y voy a hacerle cantar a la gente cosas como afinan. Por ejemplo, qué sé yo.
Excelente.
Ese tipo de cosas vamos a hacer ahí que... Espero que salgan bien.
Sí, sí, sí. Mira,
nos vamos a divertir.
Todo el mundo tiene ya la referencia de Gonzalo Moreira. No, si sos un aburrido, no vas a ver a Gonzalo Moreira.
Bueno. No, que vayan los aburridos y los hacemos divertir, ¿cómo no?
pero me refiero. Creo que la gente va con una predisposición también, viste, a pasar la bomba.
Sí. ¿Viste? Como decía el Flaco Juseca, si le gustó, se lo recomiendan a sus amigos. Y si no le gustó, a sus enemigos.
Está igual. Agarrá la viola.
Bueno, acá la tengo.
¿Podés tocar algo de lo nuevo? Que se
no,
puede...
no, nuevo no, porque
spoilear nada.
Lo voy a estrenar ahí.
Está, perfecto.
Aparte, no me sé las letras de lo nuevo.
Ah, el tema de la memoria, che. ¿Cómo te manejas bien? ¿O precisas una tril ahí?
Preciso un poco más de agua. Preciso un atrilcito por agua. No sé, voy a ver.
Ah, ok, probaremos. Vamos probando. Bueno, ¿es en serio lo del agua?
Sí, necesito un poco más.
Ahí ya te conseguimos, ahí. Ya te conseguimos un poco más de agua.
A ver si por ahí estamos bien.
Sí, se escucha.
¿Se escucha la viola?
Sí, se escucha.
Así voy a cantar. Acá viene el señor técnico que nos va a cuidar ahí toda la hora. A ver, pausa de afinación.
Pausa de afinación ahí.
¿Cómo se desafina la guitarra? ¿Qué le parió?
¿Qué hace Victoria? ¿Afina?
Está afinando.
Está afinando, Victoria.
Está afinando. Estaba buscando el bici.
La mi. Nadie adivinó tus ojos, ni el resplandor de la ciencia, ni la profunda conciencia de tus abuelos remotos. Vino algún cielo a quedarse que andaba solo y perdido. Seguro le diste abrigo a escondidas de tus padres. Ojos de puerto con velas, hijo chiquito del alma, ojos que se abren al alba y navegan y navegan y navegan. Qué dimensión el asombro cuando el del este lo vuela, cuando irrumpe, cuando llega algo que ve sobre el hombro. Qué dimensión la alegría cuando tus ojos de pronto, entre sublimes y tontos, van del alma a la cocina. Ojos de puerto con velas, hijo chiquito del alma, ojos que se abren al alba y navegan y navegan. Y navega. Que verán cuando ellos crezcan, hacia qué sur mirarán, qué amoroso vendaval será aquel que los encienda. Qué noche sobre qué barrio irán mirando la luna, qué corazón en la bruma, qué cartas en el armario. Ojos de puerto con velas, hijo chiquito del alma, ojos que se abren al alba y navegan y navegan y navegan. Esta es una letra del flaco Claudio Invernizzi, otro de los ángeles que me crucé por el camino, que es gran, gran poeta. Escribe canciones lindas. Esta es una canción que le hizo a su hijo Octavio, que fue su primer hijo. Y este...
El flaco Invernizzi que se va a la Howard Stern. ¿O no?
Sí. Yo me hacía acordar al Coyote.
También.
Al Coyote del Correcaminos. Sí. Divino el flaco, un crack. Bueno,
esta va.
Después voy a hacer una. Voy a ver con esta. Creo que con esta. Era una casa muy engrasada. No tenía teito, no tenía nada. Ninguém podía entrar nela, não, porque la casa no tenía chão. Ninguém podía dormir nas redes, porque la casa no tinha paredes. Ninguém podía hacer xixi, porque pinico no tenho ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número zero. Mas era feita com pororó, era la casa de Vilaró. Casa disparatada, no tiene techo, no tiene nada. Nadie se puede en ella quedar. No tiene suelo para pisar. No tiene puertas ni una pared. Que disparate, fíjese usted, que no hay manera de hacer pichí, porque pelela no tengo allí. Mi casa está en un barrio precioso, donde vivimos los mentirosos. Mi casa está en un barrio precioso, donde vivimos los mentirosos.
Tremendo, tremendo, tremendo.
quiero recordar a toda la gente que hay dos entradas dobles, ¿eh?
Che, en serio, las quiero.
Sí. Para el 10 de septiembre, 092-000-970, 092-000-970, para escucharlo a él, consumirlo a él, al maestro Gonzalo Moreira. Así bueno, que al final, sobre las 11:50, vamos a estar sorteando esas dos entradas dobles.
¿Qué dicen tus hijos de esta nueva etapa, de esta segunda copa?
Lo tienen que ver.
Nada.
Van a ir. ¿Qué van a decir? Digo, por supuesto que ellos estuvieron incluidos cuando presenté el disco. Los cinco tocaron conmigo.
Bien.
Y fue un gusto que me di de esos... Que tu padre está todo filmado, está todo guardado, lo está puesto en mi página, está puesto a todos lados. Entonces, es algo que llevo con mucho orgullo, poder haber hecho eso. Y además, esta canción que acabo de cantar, que es... Se llama A Casa, la original, que es de... Sí. Es de Vinicio de Moraes, que con canciones le hicimos esta adaptación. Es una casa que Vinicio de Moraes le hizo a las hijas de Páez Vilaró, porque eran muy amigos, y él venía y veía que estaba el agujero en la montaña.
Claro,
¿no?
claro.
Pero la genialidad de Vinicio de hacer esto es una cosa que, bueno, gracias a Vinicio por haber existido también. Bueno, tomamos esa canción y acá la hicimos muy conocida.
Sí, absolutamente.
Y bueno, creo que voy a abrir el show con esta canción.
¿Vinicio la escuchó? ¿La versión está?
No sé. ¿Ah? Nunca lo supe. Nunca lo supe porque, bueno, falleció hace mucho, ¿no? Pero... No sé si la escuchó. Capaz que sí. Le debe haber llegado.
¿Quiénes son estos ladrones?
¿Quiénes son estos chorros? Habrá dicho. Claro, no, a mí me encantaría que me agarre una canción y me la canten en portugués. Que me la cante él en portugués. ¿Cómo no? Me encantaría.
Está bien. ¿Y cómo fue trabajar para hiciste los singles de los últimos tres presidentes?
Del último no.
¿De Orsi no?
De Orsi no. No.
Entonces hiciste para... ¿Hiciste de la calle?
¿El de Tabaré Vázquez?
¿De Tabaré Vázquez y de Mujica?
¿El de Mujica no?
Ajá.
¿El de la calle?
Me tiraron mal.
Entonces, ¿para cuáles hiciste? ¿El Tabaré?
Tabaré y la calle.
Sí.
¿Mujica? No, la calle. La calle lo hice siempre.
La calle Padre,
en aquel momento. Daniel Martínez también hice.
Ajá.
Una cantidad. Ya me
no, lo que pasa para, es que para, de la para. Calle, él está diciendo que de la calle Pou hizo para la última campaña y para la anterior también.
También.
Para la que no ganó.
Para la calle Pou, los tres.
Pará, porque esto alguna vez te lo pregunté. ¿Llegaste a coincidir en la misma elección? No. Singles para. También.
Sí, claro.
Tabaré Vázquez.
Cruzado.
Y eso en la,
para
¿cuál era el eso fue en 2014?
Sí, ya voy.
2014.
No me vas a acordar mucho de la fecha.
No, quiero acordarme de cuáles eran los jingles.
Era, somos hoy, somos ahora.
No se detiene la risa, no para una canción. No se detiene la
Esa era la del frente.
Y después la de la gallera.
Somos hoy, somos ahora.
Somos hoy, somos ahora.
Y ahora era la Ola Esperanza. No, la Ola Esperanza.
La Ola Esperanza con el cambiarás el sentido. Y la Ola Esperanza que era. Y esa es la Ola Esperanza.
Y al Partido Colorado también.
Al Partido Colorado.
Vamos a vivir en paz, vamos a soñar.
Vamos a vivir en paz a Bordaberry y a Robert Sheen.
Mirá, ahí estamos escuchando.
Este es el la Ola Esperanza.
Sí. Y qué ganas de cantar cuando suenan sus acordes, ya nadie puede parar. Esta es la ola que
y después
llama.
con Nacho Oves hiciste
gran cantante.
Sí, lo tenemos acá todos los días.
Bueno, esa es una reversión de. Hay uno que es el del Somos Hoy, Somos Ahora, es una reversión eso, que fue para, yo creo que fue para las internas primero.
Ser otra generación.
Este es el primero, ahí va.
Tan humana, tan sensible. No creo en las etiquetas. Yo solo quiero ser libre. Agradecer a la vida, a los afectos y amores.
Acá,
la pureza que brinda.
No, voy a decir el nombre.
Ta. No es un cantante.
Mi hijo. Yo. Mi cuñada, mi yerno.
No, nadie.
El ex de él.
Esta era la
¿Qué pensás a la hora de componer para un partido, para un candidato o para otro? Hay cosas estándar básicas que tienen que son típicas para
primero
para
mucha un... charla antes, ¿no? Mucha charla antes.
¿Se te cruzaba el ganado en la mayor?
No, nunca. No, porque yo me preocupé de eso. Bien. Para empezar. Y además con dos equipos distintos, ¿no? Dos
bien.
Equipos de personas distintas
que no se
pasen información porque no, en realidad no nos interesa pasarnos información de lo que hace uno y lo que hace el otro. Perdés tiempo haciendo eso. Y además yo soy muy cuidadoso de eso y nunca se filtró nada en ninguna parte y bueno, por eso siguieron viniendo tantas veces, ¿no?
Claro. ¿Trabajás con los publicistas de ellos, con los equipos de ellos, con quién trabajas?
Absolutamente, con el jefe de campaña o con la agencia o con ese candidato que le gusta venir. ¿Sí? Le gusta participar. Por ejemplo, a Tabaré Vázquez no le gusta participar, ahí venía el Flaco Invernizzi, pero a Luis Lacalle sí, le gustaba venir y
ir al estudio
y meter la cuchara y sí.
Y escucha cómo yo metía la cuchara en la letra.
No, pero ya, venía, le gustaba venir a escuchar y a participar del laburo. Está bien, está. Talvi era otro que le vino, tuvo 3 horas explicándome, le entendí perfecto. Impresionante lo que entendí cuando que salió de primera la canción. Cuando vino Talvi me habló tanto y tan claro.
Pero sobre el producto hecho
sobre
el producto hecho, sobre la pieza en sí, ¿alguno vino o te hizo saber mediante un intermediario que le gustaría cambiarle algo, modificarle algo?
Sí, ni que hablar, nada queda de primera, salvo con Talvi, esa vez de primera no queda nada.
Pero tampoco nadie te, esto es un horror, ¿no?
No, bueno, sí, alguna vez, esto no. A veces el candidato no se entera y el jefe de campaña hace algo por su cuenta y después se lo lleva al candidato y el candidato dice, pero esto no es lo que quiero decir, quiero decir otra cosa, suponete, ¿no? Porque la letra, el concepto y todo eso viene masticado.
Qué importante que es la comunicación asertiva, ¿no? O sea, que realmente a vos te llegue el insumo, pero si no, estás trabajando el santo botón.
Absoluto.
Nunca te adjudicaron una derrota.
Culpa del jingle, por supuesto.
No, algún candidato me ha dicho, che, le pusiste una monedita más al otro.
Bueno, es que por eso no debe ser nada fácil trabajar para dos que compiten en el momento.
Aparte,
obvio.
En lo que se compite, ¿no?
¿Te pagó más el otro? ¿Cómo es?
No.
Que él le metió más ficha.
Claro,
te puede pasar que ¿cuánto te pagan? Te pagan lo mismo, ¿eh? Laburamos igual.
De ninguna manera. O sea, el laburo lo hacemos seriamente y con toda la buena intención siempre.
Eso está...
Pero bueno,
se descuenta, pero...
Sí, uno tiene que ganar, eso es obvio. Tiene que ganar.
No, pero además puede pasarte que uno tenga más que ver con tu... Lo que quiere... El que es candidato tenga más que ver con tu propia fibra o sensibilidad. Entonces, capaz que inconscientemente le pone más ganas, aunque inconscientemente.
No sé, no, creo que no, ¿eh? No.
Bueno, mejor para vos.
Estamos tan acostumbrados porque hemos trabajado para empresas competidoras en Uruguay muchas veces, para un refresco y el otro, para eso también. No pasa nada.
A Gonzalo, el otro día teníamos al Flaco Castro sentado acá y pusimos sobre la mesa el tema de la IA. Y él dijo, yo me subo en ese bondi como complemento. Sí. ¿Es algo que a los compositores los tiene un poco inquietos? O sea, que en realidad en vez de pedirte que me organices un jingle y que me cobres tanto, quizá lo pueda hacer por inteligencia artificial, por menos tiempo y menos plata.
Bueno, por supuesto que de eso va a haber... Y hay alguna en la vuelta ya que, si no me equivoco, es IA. Como generativo, a mí me aburre generar cosas con IA. Che, tengo esta letra, se me da una música, ponele, no me divierte en absoluto. Pero sí es una herramienta en la cual usamos todo el tiempo, ahí hace años en la mayor, se usa mucho porque la tecnología... maquinaria que hay ahí es una locura. Mirás así, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo hizo esto? Para empezar, lo primero que sucedió hace años ya, nosotros todavía estábamos en la casa anterior en Avelino Miranda, antes del 2000, ya teníamos el primer Pro Tools, que era una computadora así que costaba $15,000 la computadora sola, y el Pro Tools que costaba $10,000 más, que era de 4 canales.
Ahora los canales son ilimitados, los plugins que tienes son ilimitados, puedes hacer lo que quieras, lo que se te antoje cambiar, lo que quieras. Y ahí fue que se empezó a ver el audio. Antes lo tenías adentro de una cinta y no lo veías, ahora se ve. Entonces lo puedes manipular, lo puedes agarrar, lo puedes correr,
cortar,
para acá,
correr. Allá,
lo cortás, lo que haces. Antes te demoraba 20 segundos, ahora demorás un instante.
Claro.
O 2 minutos, un instante. Eso es lo que tiene la tecnología y la IA. Es un poquito más, yo la uso, pero abierto. Cuando no me sale una rima, no sé qué, le voy a ver, che, ¿cómo rimaría con esto? Y te tira 3 o 4 opciones. Pero capaz que no usás eso que te dice, pero te abre un camino para, mirá cómo pensó esto otro. ¿Qué? Lo que sí, pero el tema para generar de cero, me parece que lo que va a pasar, lo que ya está pasando, es que se
parezca todo.
Todo se parece un poquito, todo, viste que todo se atomiza, todo el mundo hace una cosa con IA, todo el mundo puede hacer. Vos te sentás ahí, le pedís una música a Zune y te la hace. ¿Entendés? Si vos tenés ganas, agarrás al Zune, el programa de. Te la hace. Y entonces hay miles y miles y miles de cosas. Además de lo que ya está en el aire, lo que ya existe en Spotify, que es inabarcable, inescuchable, porque antes era el disco de los Beatles. Llegó el disco de los Beatles, ¡vamos! Tenemos un disco nuevo. Antes, el disco de Police, el disco de no sé qué. Venía de a discos, de a un disco. Te lo ibas a comprar y era como la reliquia que lo gastabas hasta la muerte. Bueno, ahora lo que está pasando es que no existe esa cosa de la información, de cómo estaba hecho, de quién lo hizo, cómo. Todo eso el atrás del disco, que lo que había atrás del disco, como que dejó de existir, y eso es lo que me aburre un poco, porque a mí me encantaban las carátulas. Ahora mis hijos me regalaron una bandeja, cuando cumplí 70, me regalaron una bandeja. Y me estoy comprando vinilos de vuelta. Tengo algunos ahí, pero. Y la verdad es que suenan mucho mejor que lo que sonaba cuando yo era chico, ¿no? Pero de la IA, vino para quedarse, bienvenida sea. Y espero que sea bien usada, porque también tiene puede ser usada para. Puede ser una herramienta jodida, ¿no? Digo. Pero si el ser humano la usa bien, creo que es una muy buena cosa.
Propongo un tema más antes de ir a las rapiditas.
Dale.
Ya que lo tenemos, porque además no deja de impactarme toda esta conversación sobre inteligencia artificial, todo lo que la máquina y la tecnología hoy permite, y lo veo al tipo con la viola, tranquilo, manso, no solamente.
O sea, no es que rechace eso.
No, está clarísimo.
Creo que lo que es algo que va a quedar es la comunicación humana, es totalmente fundamental y en directo, esa cosa directa. Que bueno, ya las redes, yo tengo redes y las uso y las tengo que usar, porque si no, nadie te sigue. Entonces,
para promocionarte.
Hay que, ¿cómo no? @ Gonzalo Moreira, sí. Uy, es mi Instagram, por la duda.
Eso.
Por la duda, si no me siguen, síganme, che. Así.
Síganme los buenos y los que no son buenos, que también me sigan.
A ver, vamos a ver si lo tengo. Dale, anda tocando algo más de lo que vas a...
Voy a cantar una que hice, sí. Su letra es del Flaco Castro.
Esta, bueno,
justamente,
para, esta.
Otro.
No vi nada,
ese mismo.
Okay.
Yo creo que te sigo a vos, che.
No.
¿No?
No.
¿No? Ah, qué horrible, estoy así.
Tenés que seguirme. Perdón, me seguís, estaba en otra página yo, perdón.
Sí, ya lo sigo, sí.
En la Torre Olímpica, en el centenario, viven los fantasmas de la multitud. Sigilosos bichan desde las ventanas, pensando en lo efímero de la juventud. Cada tanto bajan al campo de juego para entretenerse con una emoción. La pisan en medio del área contraria y la ponen suave contra algún rincón. Está el gris fantasma del penal errado, faltando un minuto por el capitán. Y el fantasma triste del lío terrible, cuando la violencia decidió cobrar. Está el gris fantasma de la gran goleada, el del gol en contra, traidor inmortal. Y el fantasma típico de los lesionados, saber si podrán volver a entrenar. Viven en la torre los locos fantasmas del córner pasado y del centro atrás, de los buscapiés, del segundo palo, del planchazo feo y del no va más. Bajan a la cancha a hacer sus diabluras de tarjetas rojas y goles de Orsay. Y arriba de todo, al lado del mástil, habita el fantasma de Maracaná. En la Torre Olímpica, en el Centenario, viven los fantasmas de la multitud. Sigilosos bichan desde las ventanas, pensando en lo efímero de la juventud. La ra 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 ra.
Letra del Flaco Castro.
Una genialidad del Flaco Castro, que es
divina.
Fantasma de la torre, que está en la torre.
No, es increíble.
Todo lo que hacen, los tipos bajan y nada.
Muy descriptivo.
Esa genialidad es que, chao. Gran letrista, gran.
Es un, sabes que lo vi casi como un cuadro.
Sí, claro.
Viste que la vi, nada, no,
la ves toda la película, sí, sí.
Es impresionante.
Bueno, Flaco, ¿sabes lo que son las rapiditas?
No.
Bueno,
me imagino.
No te vamos a dar de comer. No te vamos a dar de comer.
Son preguntas para sí o para no. Y tenés un paso.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. ¿Dormí siesta?
Sí.
¿Alguna vez escribiste una canción para no tener que decir algo en persona?
No.
¿Tenés una guitarra favorita aunque suene peor que otras?
Sí.
¿Alguna vez te robaste un acorde?
Sí.
¿Tenés una playlist que nunca admitirías públicamente?
No.
¿Te pasó que el público entendió una letra completamente al revés?
Sí.
¿Te fijás cuando antes de salir al escenario, así por, ¿no? ¿Cuánta gente vino?
Sí.
¿Te haces el zen cuando se corta una cuerda?
No. No.
¿Hay alguna canción tuya que cantás en piloto automático?
No.
Faltó una. Eran 10, pero nos pusieron 9. Eran 10, pero nos pusieron 9.
No, hay 10.
Dale, la vas a
creer. En este momento de la gira, en este momento. ¿Te arrepentís?
No, de ninguna manera me arrepiento. La gira, después de la Sala Zita Rosa, ya hay algunos lugares confirmados para el interior, que hay que estar atento. Bueno, voy a seguir tocando en el interior. Y bueno, pero aquí en la Sala Zita Rosa, el día 10 de septiembre, voy a contar con la invitación de mis grandes amigos y gente querida, que es mi amiga y gran cantante Laura Canoura. Uh-huh. mi yerno querido Guzmancito Mendaro, gran guitarrista, mi hermano de la vida Mauricio Ubal, y nuestro representante en el mundo Hugo Faturus. Esas cuatro personas van a tocar un par de temas conmigo cada una. Estoy copado, estoy como nene chico.
Sí, se te mire y se te ve.
Sí, estoy. Y por supuesto, es una responsabilidad y quiero que todo salga perfecto, ¿no? Y
perfecto, bueno, estamos ahí. Pero ni el susto, ni el miedo, ni el nada le compite al entusiasmo, entonces. Nada.
Absolutamente. Si no estuviera esa cosa en el estómago, no sería yo y no sería. No, a todo el mundo le pasa, yo creo que a todos los artistas les pasa lo parecido, que le da un susto bárbaro cuando tiene que ser algo distinto, ¿no?
Que este renacer sea el principio, un principio sin ticket de vuelta, ¿no? O sea, que sea.
Ojalá, yo, donde me llamen, iré. Con mucho gusto.
Gonzalo Mora, ir en placer, que nos hayas acompañado esta mañana. Y que sea un éxito esta segunda copa.
Vamos arriba. Que hacerlo de realidad.